desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a buscar en la Escritura, en el libro de Job, capítulo 27, versículos 1 al 5. Yo he titulado el mensaje de esta tarde-noche, Comprometidos con Dios. Comprometidos con Dios. Libro de Job, capítulo 27, versículos 1 al versículo 5. Deme la oportunidad de leer del versículo 1 hasta el 4. Y en el versículo 5, por favor, como siempre, no se trata de que queremos presumir, pero queremos que los hermanos que escuchan por la radio y por Facebook se den cuenta que allá en Brownsville, Texas, hay una iglesia donde muchísimos hermanos se han congregado esta noche para alabar el nombre de Dios. Comienzo en el libro de Job, capítulo 27, versículos 1 al 4, y en el versículo 5 lo hacemos todos. Resumió Job su discurso y dijo: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Todos en el 5. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el vivo deseo de ser retados y desafiados por tu palabra. Háblanos, escuchamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Toda la vida, nosotros a través de los años que hemos vivido, hemos hecho compromisos. Y hemos hecho compromisos de cualquier índole. Nos hemos comprometido a pagar un vehículo, nos hemos comprometido a guardar un secreto, nos hemos comprometido a pagar una casa, nos hemos comprometido a pagar una lavadora, nos hemos comprometido a pagarle a las personas que le debemos. Es un compromiso. Y nosotros nos hemos dado cuenta que cuando nosotros cumplimos con nuestros compromisos y cuando nosotros aprendimos o supimos a cumplir los compromisos, nosotros llegamos a tener satisfacciones. Algunos de nosotros que no supimos respetar los términos o que no pudimos mantener porque violamos o porque irrespetamos o porque nosotros prácticamente no fuimos correspondientes, no pudimos corresponder a ese trato que hicimos. Los compromisos que cumplimos, pues nos trajeron mucha satisfacción, y si son compromisos de negocios, pues nos trajeron a nosotros bastante beneficio. Pero si nosotros llegamos a incumplir los compromisos que hicimos, lo único que nos trae el incumplimiento de un compromiso es vergüenza y también pérdida. Como su pastor, y dirigiéndome a este módulo central, como su pastor y hermano, porque creo que con ustedes podemos chancear, con ustedes podemos bromear, con ustedes podemos chabacanear y bayunquear, porque nos conocemos. Hemos estado, ahí sí que, en las buenas y en las malas, y hemos estado en los momentos tal vez no tan agradables y también en los momentos más lindos. Yo les sugiero a ustedes que se comprometieron un día con Dios. Ustedes que fueron los que estaban aquí al frente en un día 31 de octubre del año 2014. Ustedes que con su Biblia abrazadita se comprometieron a cumplir con todo lo que la agencia misionera les pedía. Puntuales, responsables a sus cultos, que adquirieran un ministerio, que no abandonaran sus compromisos, que fueran de apoyo en los lugares donde en realidad se necesitaba. Ustedes fueron los que se comprometieron. Yo no he obligado a nadie, no puedo hacerlo, yo no le he exigido a nadie, solamente le he dicho, esta es la forma en que tenemos que comportarnos para que cuando nosotros tengamos que ir a otro lugar, nosotros podamos sentirnos a gusto y sentirnos tranquilos de que el hermano y la hermana nos está representando dignamente y que está haciendo un buen trabajo. Entonces, ustedes se comprometieron a esto. Y yo quiero decirles una y mil veces, esta es la enésima vez que se lo digo. Nos conviene a nosotros comprometernos con Dios, puesto que todo lo que recibiremos de la mano de Dios no será otra cosa más que bendición. Ustedes ya lo han vivido. Ustedes ya lo han cristalizado. Ustedes ya lo han experimentado. Yo no tengo el privilegio de conocer al pastor Pedro Prado en Nueva York. No tengo. Yo no necesité ir a Nueva York para poder estar ahí. Nos hablamos frecuentemente. Probablemente en un par de semanas nos veamos unas horas en lo que yo paso para ir cuando vayamos para España. Pero ustedes hicieron un trabajo espectacular. Hermana Silvia, hermana Carmen, hermana Auralia, hermana Molina, hicieron ustedes, dejaron muy en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero repetir esto. Si usted de todo corazón en esta noche, pero de todo corazón, decide que este compromiso sea un compromiso hasta el final de su vida, yo quiero que usted marque esta fecha, 4 de octubre de 2015, y se acordará de algo que fue la decisión más importante. Fue la decisión y el compromiso más hermoso que usted jamás haya hecho en su vida. Yo lo único que quiero es verlo, o verla a usted, de lo alegre que ha sido su vida, de lo mucho que usted se dejó usar por Dios, y de todo este tiempo que usted dejó ya de creerse las mentiras que el mundo le da, o que usted muchas veces se repite. Hay personas que creen que ustedes no sirven para nada. Hay personas que piensan que ustedes no son buenos para esto, no son buenos para lo otro. Y ya se dieron cuenta de que ustedes tienen un lugar muy especial en esta iglesia. Verlos a ustedes todo este año, todos los últimos sábados en la pulga, es un estímulo. Verlos a ustedes apoyando los ministerios que tenemos, Jericó, Betania, nuestra iglesia, es una alegría, porque esto a mí me da una total confianza y con los ojos cerrados yo me dejo tirar, o sea, yo me voy, porque sé que yo puedo descansar en ustedes, porque sé que puedo confiar en ustedes, de que ustedes van a hacer un buen trabajo. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Y mientras el resto de la audiencia, el resto de la congregación nos escucha, yo quiero que ustedes oren por ellos. Ellos que todavía no han dado este paso. Ellos que todavía no se han dado esta oportunidad de dejarse usar por Dios, a que también se puedan comprometer con Él. ¿Por qué? ¿Por qué no nos comprometemos? ¿O por qué no empezamos a vivir una vida comprometidos como lo hizo Enoch? En el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 5, versículo 23 y 24, aquí encontramos nosotros que hay un hombre que se comprometió con Dios y que decidió hacer algo que no había hecho nadie de su descendencia ni de su ascendencia. Génesis capítulo 5, versículo 23 y el versículo 24. Y una vez que yo la haya leído, voy a explicar algunos detallitos. Quiero una vez más pedirle, animarle a que haga esto. Comprométase con Dios, así como no Enoch se comprometió con Dios. Capítulo 5, versículo 23 y 24 dice, y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si se puede hoy en la noche o mañana en la mañana, en un segmento que ponemos siempre entre sermón y sermón, va a aparecer en Facebook una frase. Que no se trata de cuántos años tú vives, ni cómo los vives, sino para quién los vives. Enoch, de toda su familia, de Matusalén y de todos los, y de Lamec y de todos los abuelos y tíos que tuvo, todos los abuelos y tatarabuelos y bisabuelos que tuvo, todos vivieron arriba de 700, 800 y 900 años, pero todos murieron. Y este hombre fue el que menos años vivió. Por eso digo que no se trata de cuántos años vives, sino para quién los vives. No se trata de cuántos años vives, ni cómo los vives, ni con quién los vives, sino que para quién los vives. Y si vives tus años, el resto de los años que tienes, y los vives para Dios, va a ser una vida espectacular. Amado hermano, caminar al lado de Dios es más seguro que estar en un carro blindado. Caminar al lado de Dios y tomado de la mano de Dios es más seguro que estar protegido de un séquito de 14 o de 20 o de 30 guaruras. Caminar al lado de Dios y estar tomado de la mano de Cristo es estar en los lugares donde Él estaría. Te hago una pregunta. ¿Dónde estaría Cristo en esta noche? En su casa. ¿Se dan cuenta que hay cantidad de personas, a pesar de que somos muchísimos en esta noche, usted puede darse cuenta que no nos vinieron hoy? ¿En dónde cree que estaría Cristo la noche que se celebra la cena del Señor? Esta no es un acto protocolar, social, ni popular. Esta es una ordenanza. Las personas que no participamos de la cena del Señor, estamos en rebeldía con Dios. Le voy a decir algo, y se lo recomiendo como su pastor. Si no es en esta iglesia, busque otra en donde la pueda participar. Usted no puede pasar sin celebrar la cena del Señor. Está en rebeldía con Dios. Hermano, no espere que Dios le bendiga. Hermano querido, no espere que Dios haga maravillas en su vida. El no participar en la cena del Señor en esta noche con su iglesia es un irrespeto a la iglesia, es un irrespeto a la palabra de Dios y es un irrespeto a Él que la instituyó, no a mí. Allá cada quien, dice la Biblia, que va a dar cuentas a Dios de sus actos, hayan sido buenos o hayan sido malos. ¿Dónde estaría Cristo en esta noche? ¿Dónde estaría Jesús en esta noche? En su casa, en la casa de Él. ¿Dónde estaría Cristo? Haga usted lo mismo. ¿Dónde estaría Cristo? Hago la pregunta. ¿Dónde estaría Jesús el día de mañana a las 6 de la mañana? No me conteste. ¿Dónde estaría Jesucristo el día de mañana a las 6 en punto? No me responda. Usted ya lo sabe dónde. Experimente la dulzura de tener un compañerismo diario con Jesús. Caminar al lado de Cristo es no sentir el camino. Caminar al lado de Jesús es ver cómo Dios te lleva siempre en sus brazos. Caminar al lado de Jesús no fatiga. ¿Por qué fulano? ¿Por qué fulanita? ¿Por qué sultano? ¿Por qué menganita? Hace tanto y tanto y tanto. ¿Y por qué no se queman? ¿Por qué no truenan? ¿Por qué no se cansan? ¿Por qué? Porque hacen las cosas en el Espíritu. Cuando nosotros hacemos las cosas en la carne, sí nos cansamos, nos fastidia. I am tired. I am so tired. I need a break. I need a live. I need a something. Pero ¿por qué nos cansamos? Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué nosotros cantamos cuando decimos que los que esperan en Jehová son como las águilas? ¿Verdad que solamente lo cantamos? Pero no lo podemos experimentar. ¿Sabe usted que sirviendo a Cristo y comprometiéndonos con Cristo y viviendo para Cristo, no hay hambre? ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. ¿Sabía usted que viviendo para Cristo y sirviendo a Cristo no hay sed? ¿Por qué? Porque Él es el agua de vida. ¿Sabía usted que viviendo para Cristo y sirviendo a Cristo no hay necesidad? Sino entonces regreso a lo del canto de hoy en la mañana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo puedo irme el día de mañana de esta iglesia y puedo decirte en 22, 23 años que mientras yo fui pastor de esta iglesia, aquí nunca faltó nada. Nunca. Nosotros hemos hecho a Dios el Señor de esta iglesia. Nosotros hemos hecho a Cristo la cabeza de esta iglesia, el dueño de esta iglesia. ¿Qué pase después? No lo sé. Y le voy a decir esto. Quiero tanto, amo tanto a esta iglesia, que no creo que me alegraría que les fuera mal. Y espero que no les vaya mal. Por eso, vivir para Cristo, servir a Cristo, no hay necesidad, porque Él es nuestro pastor. Comprométanse. Yo quiero pedirle, y me gustaría que se acerquen a las hermanas que fueron a España. que se acerquen a los hermanos que fueron a Nueva York si les hemos incumplido el compromiso que hicimos con ellos. Yo quiero que el pastor Francisco regrese y nos cuente a nosotros si nosotros incumplimos el compromiso con él. A las hermanas se les mandaba plata. A las hermanas se les mandaba para que inyectaran su tarjeta de débito. Estuvieron un mes y medio, dos meses, tres hermanas en España. Nunca les faltó nada. Yo coordiné todo, yo organicé todo para que estuvieran en un hogar, para que hubieran tres familias que les atendieran. Las atenciones fueron excelentes. Los viajes, los momentos de solaz y de esparcimiento, de distracción, fueron lindos, que se lo merecen también. Yo quisiera que alguien de los hermanos, yo quisiera que la hermana Saldaña, la hermana Mari García, que Miriam, que la hermana Carmen, que Esther, que Barbarita, los hermanos que han ido a Nueva York, que vengan a decir, es un fraude, el pastor nos timó, el pastor se burló de nosotros, el pastor nos mintió, el pastor nos engañó, el pastor nos envió y nos abandonó. Jamás. Jamás de los jamases. Si usted se decide amar, servir y vivir para Dios, téngalo todo garantizado. Cuando Dios nos manda, cuando Dios nos envía, Él también nos da a nosotros toda la provisión. Pero haga una cosa. Comprométase con Dios así como lo hizo Moisés. Así como lo hizo Moisés, y allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26, tráteme con mucho cuidado su Biblia, no me ande estrujando las hojas de su Biblia porque las va a usar, con todo el cariño del mundo, con todo el respeto, dele vuelta a las páginas, allá en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 24 y versículo 26. Comprométase, por favor, con Dios, así como vivió comprometido con Dios Moisés. Moisés había vivido en la corte, con Faraón, había estado en el palacio, había estado en el desierto de Madián juntamente con su suegro y con su esposa y con sus hijos, y no había, él no se menciona que le había hecho falta nada, pero un día decidió comprometerse con Dios para servirle a Dios y llevar a su pueblo por todo el desierto, por 40 años. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al versículo 26. Yo les animo, por favor, a que sigan viviendo una vida comprometida con Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? En el galardón. Moisés vivió comprometido con Dios, porque prefirió a Dios que quedarse con Faraón. Comprométase con Dios, comprométase con Cristo, comprométase con la obra, comprométase con la iglesia, comprométase con su agencia misionera, comprométase con su seminario, aunque esto represente que a muchos de nosotros tenemos que privarnos de supuestos deleites de la vida. Comprométase con Cristo, aunque esto tenga que usted reducir el número de sus amistades. Y probablemente, aunque esto represente tener que reducir el número de los integrantes que de su familia lo lleguen a querer. Comprométase como Moisés, aunque esto represente tener que perder algunos amigos que no están de acuerdo con usted, porque te has convertido en un fanático. Porque te has convertido en un iglesiero. Porque te has convertido en una persona que no sale de la iglesia. Y vas a perder amigos. Nunca lo fueron. Y si hubieran sido tus amigos, hubieras tratado la manera de ganarlos para Cristo. Comprométete con Dios, aunque esto represente perder ciertos beneficios que te puede traer algún buen trabajo. Alguna promoción en tu trabajo. Te van a dar una mejor posición. Y tú dices, no, yo de aquí de bronce no me voy. Yo quiero hacer dos cosas hoy. Y quiero felicitar, en primer lugar, a aquellos que han tenido oportunidad de irse de esta ciudad. Y al irse de la ciudad, por ende, tienen que dejar la iglesia. ¿Y sabe usted que no se han ido? Porque se han enamorado tanto de esta iglesia. Quiero felicitarlos a ellos, que inclusive con trabajos que les han salido en McAllen. Para los que no conocen McAllen, los hermanos que nos escuchan por la radio, es una ciudad gemela con Brownsville que dista a unas 45 o 50 millas de acá. No es tan lejos, pero ellos no se van para allá. Prefieren quedarse en Brownsville por su iglesia. Quiero agradecer enormemente a todos aquellos que porque tuvieron que verse forzados. Situaciones familiares, situaciones de educación, situaciones probablemente un poquito más complicadas o legales, que se obligaron a irse de acá, pero nunca se olvidaron de su iglesia. Esta es, no sé cuántas veces lo he mencionado, pero es que es tan noble el poder hablar de 4 o 5 familias. El equipo pastoral y los diáconos de la iglesia saben esto, porque yo les muestro a ellos los cheques y los sobres que nos vienen de personas que están en San Antonio, Carolina del Sur, Carolina del Norte, estado de Florida, en Georgia, que un día fueron miembros de esta iglesia, pero que se fueron y no dejan de apoyar a esta iglesia. Ellos están comprometidos con Dios. Repito esto, yo no estoy de acuerdo con que ellos lo hagan. A mí me parece que es antibíblico lo que ellos están haciendo. No es lo correcto. Lo correcto es que ellos, en la iglesia donde se congreguen, ahí puedan dar de sus diezmos y también puedan dar de sus ofrendas. Pero algo pasó. Algo sucedió que esta iglesia los enamoró. Algo pasó de que esta iglesia los cautivó. Algo vieron en esta iglesia que a ellos los encantó, por decir así. Y que confían tremendamente en lo que se hace y están de acuerdo en participar en el ministerio que tenemos. Vea usted cómo estos se comprometieron. Enoch se comprometió a caminar con Dios todos los días de su vida. Y Dios lo premió y se lo llevó al cielo. Moisés vivió comprometido con Dios. Aunque esto también represente que a muchos de nosotros nos llamen fanáticos religiosos. Pero hubo un grupo en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 10 al 12. Hubo un grupo de personas que se les asignó un trabajo, a esto se le llaman los 12 espías. Y de los 12 espías, solamente 2 pensaron diferente. En el libro de Éxodo, ¿dónde es Éxodo? Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Éxodo capítulo 17, versículo 10 al 12. Entonces yo animo, yo exhorto, yo estimulo, yo trato la manera de incentivarlos a ustedes. Éxodo 17, capítulo 10 al 12. Si Enoch se comprometió con Dios, si Moisés se comprometió con Dios, también habían 2 hombres que se quisieron comprometer con su líder, Moisés, y con la obra. Sus nombres son Aarón y Ur. Y dice la Biblia, en el capítulo 17, versículos 10, 11 y 12, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malé, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía o ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Si Enoch se comprometió con Dios, si Moisés se compromete con Dios, se comprometieron también con Dios Aarón y Ur, y se comprometen con Moisés. ¿Sabe usted qué representa esto? De comprometernos con la obra, de servir de apoyo a mi iglesia para que la obra siga. Hermanos, yo no descarto, y por favor quiero que escuche bien esto. Tal vez usted o cualquiera de los que entre en nuestra iglesia y dieran todo esto que nosotros hacemos acá, diría, wow, qué iglesia más hermosa, qué iglesia más linda, qué iglesia más próspera, qué iglesia más bendecida. No saben las luchas que tenemos, no saben los problemas que enfrentamos todos los días, no saben la carga que se lleva, no saben todos los, ahí sí que todos los estorbos o todos, muchas veces los obstáculos que a veces encontramos o que nos ponen para que nosotros tengamos que tropezar. No ha sido fácil servir de apoyo a mi iglesia para que la obra siga. Yo se puso a pensar que lo que usted dice, en que, bueno, acabamos de cantar el corito. En esta iglesia la gloria es para él. Le hago yo una pregunta. ¿Usted cree que avanza la obra con que usted no participe? ¿Cree usted que la obra avanza cuando usted no se integra? ¿Cree usted que la obra avanza cuando usted es indiferente a todo lo que hace? No. Necesitamos que nos comprometamos el uno al otro. Yo estoy seguro que los días que van para Waco, para Dallas, estoy seguro que es muy probable, en los viajes que hemos tenido, han habido algunas discusiones y yo no quería quedarme a dormir con ella. A mí no me gusta lo que me dieron de comer. Yo no pensaba que me tenía que quedar aquí. Y a mí me han dicho que en 4 horas íbamos a parar. Yo quiero bajar en el baño y no me dejaron ir al baño. Yo quería dormir en el camino y no me dejaron dormir. Yo sé que van a haber ese tipo de roces. ¿Usted cree que ayuda esto al beneficio de la iglesia? ¿Usted cree que esto ayuda para que la obra siga adelantando? Vea usted dónde se necesita. Póngase al lado, levante las manos de los que están haciendo el trabajo. Esto es cansado. Esto es una carga muy pesada. Give us a hand. Denos una mano. Ayúdenos. ¿Sabe usted qué significa cuando yo tengo compromiso con Dios? Asociarme con las personas que sirven a Dios y aprender de ellos. ¿Sabe qué significa venir y estar comprometido con Dios como lo hicieron Aarón y Ur? Ofrecer mi apoyo incondicional a través de mis oraciones, de algún consejo o de alguna ayuda en lo particular. Y por último, en Números capítulo 13, versículo 30. ¿Dónde está Números? Después de Éxodo está el libro de Levítico y después está Números. Capítulo 13, versículo 30. Comprométase con Dios como se comprometió Josué y Caleb. Números capítulo 13. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 13, versículo 30. Y luego en el mismo 14, versículo 6 al 8. Pero vamos a ver primero el capítulo 13, versículo 30 del libro de Números. Dice así la Biblia: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Capítulo 14, versículos 6, el 7 y el 8. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y Jehová, oiga esto el 8, y Jehová se agradare de nosotros. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Quiero cerrar con esto y luego vamos a participar de la cena del Señor. Sigan comprometidos con Dios como se comprometió Enoc. Sigan comprometidos con Dios como se comprometió Moisés. Sigan comprometidos con Dios como lo hizo Aarón y Ur, y sigan comprometidos con Dios como lo hizo Josué y Caleb. Un consejo de maestro, de amigo, de compañero, de mentor: despreocúpese de lo que otros puedan pensar de usted o de lo que otros opinen de usted. Solamente preocúpese qué es lo que puede pensar Dios de usted. Tenemos un compromiso. Mucha gente de esta iglesia y gente de otras congregaciones están apoyando a través de los contactos que tenemos, de las peticiones que hacen, de las solicitudes que nos hacen para que nosotros vayamos a trabajar con ellos. Nos confían mucho. No se preocupe de lo que otros puedan decir de usted. No se preocupe de lo que otros puedan opinar de usted. La mayoría de esas opiniones son mentiras. Le voy a decir por qué. Porque Dios nunca va a bendecir una mentira. Si usted está haciendo algo y está mal, si usted está defendiendo una mentira, Dios nunca puede bendecir una mentira. Dios no va a avalar una mentira. Dios nunca le va a poner un check mark a una mentira o algo que vaya en contra de lo establecido por Él. Preocúpese y ocúpese en lo que Dios y su palabra dice. No se deje seducir o perturbar o convencer por la reacción de perdedores. No se deje seducir, no se deje perturbar por comentarios de personas que no piensan igual que usted, que no sienten igual que usted, que no aman a Dios igual que usted, que no están comprometidos con Dios igual que usted. Una recomendación. Y esto no es personal, esto es bíblico. Apártese de los tales. Apártese de personas que solamente ven obstáculos y hágase al lado de las personas que ven oportunidades. Si usted sigue comprometido y el resto de los hermanos que han escuchado este mensaje en esta noche se quisieran comprometer con Dios, yo los felicito. Ustedes han adquirido el compromiso más lindo que jamás haya hecho en su vida. Buen viaje. No se olvide de esta iglesia. Nosotros no nos vamos a olvidar de ustedes. El día miércoles, en el culto, los vamos a mencionar por nombre. Pastor Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación. Pastor Francisco, muchas gracias por haber esperado tanto tiempo. Repito, no fue por que no hayas dado el ancho o porque no hayas sido una persona competente, solamente que se cruzó la etapa formativa o constructora de tu iglesia. Y ahora te ha llegado tu momento. Que Dios te bendiga, que Dios te dé un buen viaje, que conozcas, que veas y que te des cuenta que esta iglesia es más útil afuera que aquí. Que nos necesitan, pero mucho más en otro lugar que aquí. Esta iglesia, Dios la ha venido preparando. Esta iglesia, Dios la ha venido construyendo a través de estos años con materiales sólidos, con materiales fuertes, con materiales que aguantan y que resisten cualquier sismo. Tenemos columnas que no están solamente de maquillaje ni de adorno, son columnas que llevan verdaderamente mucho peso sobre sus hombros. Que Dios los bendiga a todos, que el nombre de Jesús siga siendo predicado más allá en donde lo hemos hecho. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a participar de la cena del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el deseo que pones en nosotros y el deseo que pones en aquellos que todavía no habían considerado dar ese paso, pero que ahora, después de este mensaje, pero que ahora, después de que tu Espíritu Santo los ha convencido, se atreven, Señor, a dar un paso para servirte. Mi Dios, bendice a este ministerio. Llévanos siempre de victoria en victoria. No somos perfectos. Hay muchas deficiencias. Pero nosotros queremos cada día hacer las cosas mejor. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.